Hemos estado estudiando las cinco solas, ¿verdad?, de la Reforma. Y cuando Junior me pidió poder compartir durante este mes, rápidamente él puso ahí, por dicha estaba yo en el chat que tenemos nosotros de predicación, y dije yo, solo la gracia, ¿verdad? Yo le dije, yo predico sobre solo la gracia. Estaba investigando un poco en estas semanas acerca de la Reforma protestante, y nos han enseñado muchísimo de esto durante nuestro tiempo en la iglesia, pero a veces relacionamos esta Reforma protestante como un evento, ¿verdad?, que se dio en un momento aislado, donde Martín Lutero, ¿verdad?, escribió sus 95 tesis, se las mandó el obispo, las pegó en la catedral iglesia de Wittenberg, y ahí empezó la Reforma como tal. Cuando nosotros estudiamos más profundamente el tema de la Reforma en la iglesia, nos podemos dar cuenta de que en realidad no fue un hecho aislado, ni de un momento determinado, ni mucho menos empezó con las 95 tesis de Martín Lutero. Cuando nosotros vemos la Reforma protestante realmente fue una serie de hechos que se dieron y se mantuvieron durante muchísimos años, 400, 500 años, y que no empezó necesariamente por lo que Martín Lutero hizo. Muchas de estas tesis o reformas que se plantearon en el tiempo tenían que ver con conflictos que tenían los mismos sacerdotes de la Iglesia medieval europea con dogmas establecidos por la Iglesia que estaban alejados de lo que la palabra de Dios enseñaba. Y cuando nosotros estudiamos un poquito de esto, ¿verdad?, vemos que habían prácticas o dogmas de estos que le impedían a las personas, a los feligreses, tener una cercanía personal con el Señor. Siempre necesitaban de algún intermediario entre Dios y yo. Y muchos sacerdotes empezaron a dar cuenta de que la palabra de Dios no enseñaba eso. Y empezaron a plantear algunas tesis o reformas para discutir. A mediados de los años 1300, John Wycliffe, hemos escuchado probablemente algunos de John Wycliffe, sobre todo cuando Denis y Marce, que están en Papúa, vienen a hablar aquí acerca de su ministerio de la traducción bíblica, ¿verdad? Ellos pertenecen a esta organización que se llama así, el Ministerio Wycliffe, que se encarga de traducir la Biblia a las lenguas del mundo. Wycliffe, a mediados de los años 1300, empieza a tener una discusión, el sacerdote de la iglesia, porque ¿por qué la palabra de Dios no podía ser accesible para todas las personas que se congregaban en la iglesia? ¿Por qué la palabra de Dios se tenía que impartir en latín? ¿Y por qué solamente se podía leer la Biblia en latín? Que la gente no entendía eso. La gente no hablaba latín en ese momento. Los servicios religiosos se daban en latín y la palabra de Dios se leía en latín. La gente no entendía lo que se leía. Probablemente se aprendían las cosas de memoria, pero no podían entender lo que se estaba leyendo. Decía que todos deben tener acceso a la Biblia. A Wycliffe sí le fue feo, ¿verdad? Wycliffe fue perseguido por la iglesia. Antes de su excomulgación, él muere de un paro cardíaco, ¿verdad? Pero el asunto con Wycliffe sigue. Él traduce la Biblia del latín al inglés. Es la primera traducción al inglés que hay en la Biblia, que se conoce, digamos, en el tiempo moderno, 1300. Y él muere y con el tiempo es excomulgado. Sus restos son exhumados y quemados porque él nunca podría tener acceso a la presencia del Señor por esa excomulgación y haber dicho esa barbaridad que la Biblia tenía que estar en el idioma de cada persona. Tiempo después, más o menos unos 150 años, es que aparece nuestro personaje, ¿verdad?, Martín Lutero, que en este mes hemos escuchado hablar mucho de él probablemente. El conflicto de Martín Lutero no fue por todo esto que está aquí. Es más, esas cinco solas terminan de unirse en esas cinco frases en el año 1900, a principios del siglo XX. O sea, eso fue hace poquito, ¿verdad? Martín Lutero tiene un conflicto grande por el tema de las indulgencias, ¿ok? Las indulgencias eran literalmente certificados de perdón, en el que cualquier persona podía abonar literalmente dinero, ¿verdad? Por su propia alma o por el alma de alguna persona cercana que había muerto y tenía o querían que saliera rápido de lo que se llamaba en ese tiempo, y todavía se maneja algunos términos de estos, del purgatorio. El purgatorio era un lugar ahí de muerte lenta, ¿verdad?, en donde las almas purgaban por los pecados que habían hecho durante su vida. Entonces ahí estaban en cocimiento lento, ¿verdad?, mientras podían dar el paso a la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros desde la tierra podíamos sacar a una persona que estaba en el purgatorio? Pagando, literalmente pagando. Y se compraban los certificados escritos de perdón. Entonces, podía ser que yo había matado a alguien, ¿verdad? Y yo buscaba al sacerdote y de una vez por anticipado pagaba por mi certificado de perdón por ese pecado que había hecho. Entonces ya yo sabía que cuando moría no tenía que pasar en el purgatorio por ese pecado. Otros ahí se encargaban mis familiares, pero ese ya yo lo pagué, ¿verdad? Ese fue el conflicto más grande de Martín Lutero. Más o menos en el año 1500 o en el año 1516, cerca de la iglesia, bueno, en el pueblo de Wittenberg, donde él era sacerdote, llegó Johann Tetzel. Johann Tetzel era el vendedor de indulgencias más famoso que existía en ese momento. Y él formó un plan, ¿verdad?, para ir de ciudad en ciudad vendiendo esas indulgencias para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Él tenía una frase que no sé si era de él, no logré encontrarlo, pero él la usaba mucho, no es necesariamente de él, que decía: cuando el oro suena en el cofre, el alma rescatada sale hacia el cielo. ¿Ok? Entonces, mientras el oro caía en el cofre y sonaba tlin, 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 el alma saltaba hacia la presencia del Señor. Martín Lutero esto lo indignó. Y él decía: no podemos, o sea, eso no puede ser una práctica. La misma gente, los feligreses que oyen hablar de eso, tenían sus posturas acerca de las indulgencias como tal. Y ellos decían: ¿cómo es posible, verdad, que el Papa, teniendo el poder, porque era la máxima autoridad religiosa, para darle la indulgencia a todos, por qué él, en su benevolencia, no saca a todo el mundo del purgatorio, si él puede hacerlo? Las 95 tesis de Martín Lutero tienen que ver específicamente con las indulgencias. No habla de otra cosa más que de las indulgencias. Habla de las indulgencias como tal. Y Martín Lutero era un doctor en teología. Él no plantea las 95 tesis como una oportunidad para levantar un zafarrancho y un problema, como fue la reforma en el tiempo para la iglesia medieval europea. Él lo plantea como un punto de discusión teológica que se debía dar en los seminarios de teología para poder discutir esto. Es más, la costumbre era que cuando los doctores en teología tenían algo para discutir, lo enviaban al obispo, como él hizo, y lo pegaban en las puertas de las catedrales, que es lo que nosotros hemos escuchado de Martín Lutero. Esa fue la motivación de Martín Lutero para escribir sus 95 tesis. El título de estas 95 tesis era Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Vean que en realidad se plantea como una oportunidad para discutir, no se plantea como una oportunidad para hacer una revolución como tal. Lo que pasó después, y los otros reformadores, ¿cómo tomaron eso como punto de partida? Porque como había plata de por medio, a Martín Lutero lo empiezan a perseguir, obviamente. Lo excomulgan, y no solamente lo excomulgan, sino que después lo persiguen para matarlo. y un millonario de la época lo recoge y lo esconde por allá para que él siga escribiendo acerca del tema de las indulgencias, es otra historia. Y es lo que nos lleva hasta lo que nosotros somos hoy. Muchas de las iglesias que nos llamamos protestantes, que se ha mencionado en las últimas semanas. ¿Por qué quería yo hacer esta introducción? Porque cuando nosotros hablamos de solo la gracia, es el punto principal de la exposición de Martín Lutero. La salvación de una persona no puede ser por cosas que él haga, es por la gracia de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos estar aquí estudiando de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa, Señor, libremente, podemos leer tu palabra en nuestro propio idioma, podemos diariamente, Señor, acercarnos a ti por medio de ella. Y gracias, Señor, también porque tú nos has regalado, nos has dado por gracia esta salvación tan grande, en la que nosotros no hemos tenido que hacer nada para poder acceder a ella. Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, como lo dijimos en los cantos hoy, y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que busquemos, por favor, en nuestras Biblias, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Oigo las páginas pasar. Todas con las... Un día deberíamos jugar, siempre lo digo, esgrima bíblico. Un día vamos a jugar en una de las predicaciones un ratito, ¿ok? Para ver quién es más rápido, o el teléfono o el que busque en la Biblia directamente, ¿verdad? Ok, bien, Efesios 2 del 1 al 10. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Sígalo ustedes en su con sus vistas en la versión que ustedes tengan ahí en sus dispositivos o en la Biblia que andan. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, del 1 al 10. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Quién puede decir amén por eso? Ya terminamos. Con eso ya nos podemos ir. Se los dejo ahí. Dos se los voy a dejar esta semana para que reflexionemos en la palabra del Señor. Efesios 2 del 1 al 10 y otro pasaje que les voy a dar más adelante, hermanos. Vamos a ver seis puntos que vamos a rescatar de la palabra del Señor acerca de la gracia. El primero lo podemos encontrar en estos versículos del 1 al 3 y es nuestra condición natural como seres humanos. Dice los versículos del 1 al 3 nuevamente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. viviendo en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. El corazón de los que se... Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Nuestra condición natural, hermanos, era la muerte espiritual. Era la muerte espiritual. Nuestras propias pasiones, como lo dice aquí en Efesios 2, del 1 al 3, nuestros deseos pecaminosos eran el objeto del enojo de Dios. Ese pecado en nuestra vida nos separaba de Dios. Y no es por nuestra propia voluntad ni por nuestra propia fuerza que nosotros podíamos hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Y eso es el primer punto que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida cristiana y espiritual. No hay nada, hermano, que usted ha hecho en su vida que sea suficiente para merecer el perdón de Dios, ni su gracia. Nosotros no hemos hecho nada para merecer eso, porque nuestra posición natural era una posición que nos alejaba del Señor. Ese es el primer punto que quiero que tengamos claro. No hay nada que usted podía hacer por eso. No hay ninguna obra que usted pueda hacer que nos podía acercar a nosotros a Dios. Ninguna. Necesitábamos de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué es el segundo punto que vamos a ver y releer de los versículos del 4 al 6? Dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, me encanta esa versión en lo simple, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Esta semana, Junior tiene la culpa de eso. Alguna vez en su historia, ¿verdad?, habló de la noche especial, no sé si recuerdas alguna vez, y fue algo que nosotros como familia adoptamos. La noche especial, siempre la menciono cuando estoy aquí casi siempre, porque las casualidades de la vida, ¿verdad?, siempre lo que hablamos en la noche especial de la semana tiene relación con las cosas que me invitan a compartir con ustedes aquí. Y algo que aprendimos esta semana en mi casa, esta vez la hicimos el lunes, es que Dios es el que nos busca a nosotros. Desde el principio de la historia de nuestra Biblia como tal, lo que nosotros encontramos, vemos a un Dios que nos busca a nosotros y no nosotros que buscamos a Dios. El primer ejemplo que vimos esta semana con los chicos es que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Y qué hizo Jesús el día siguiente en la tarde? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, exacto. Claro, lo mismo que hacía todos los días. Él sabía lo que habían hecho. Igual que todas las tardes salía a pasear por el huerto y los llamó. Él los buscó. Él los buscó, así como nos buscó a nosotros. Igual, cuando el pueblo vagaba en el desierto, Él es el que busca la comunión con su propio pueblo. Él es el que les dice cómo construir un lugar, un altar, para que Él estuviera, su presencia los acompañara siempre. Esa fue la otra cosa que aprendimos esta semana en la noche especial nosotros. El Señor a nosotros nos busca. Él está deseando estar junto con su creación, con nosotros, su creación especial. Y Él nos busca a nosotros. Es ahí donde nosotros podemos ver este pasaje de Efesios 2,
del 4 en adelante, donde dice que Él es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, Él es el que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Porque Él sabía que por nuestra propia fuerza no podíamos nosotros alcanzar la redención. Y como dice aquí en paréntesis, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Dice, pues nos levantó de los muertos porque estábamos muertos en nuestros propios pecados. Y nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó, vea qué palabra más poderosa, en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. De modo, y vean qué bonito también cómo cierra esta parte. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos de ejemplo, rajar Él sí, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Él nos tuvo a nosotros. Vean la posición. No somos nosotros, es Él en nosotros, me decía mi suegra. Por eso vale la pena salir con la suegra de vez en cuando. No, con la mía cuando sea. De verdad. Eso veníamos hablando el viernes que veníamos de visitar al abuelito, al papá de ella, ¿verdad? Y veníamos hablando de eso en el carro precisamente. Dios en nosotros. Dice, y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Segunda cosa que quiero que tengamos claro. Debido a que, o a esa impotencia espiritual y esa posición de muerte por nuestros pecados, tuvo que ser Dios el que tomara la iniciativa de buscar la reconciliación con nosotros. Eso es una gran enseñanza para nosotros como cristianos. A veces las personas nos hacen daño y nosotros estamos esperando que esa persona se llegue a arrepentir y humillarse y que nos lame los zapatos a nosotros, porque nos ofendió. Nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado y Él es el que nos busca a nosotros para reconciliarnos. Esa es una actitud cristiana. Qué difícil. Y qué bueno que no den amén con tanta gracia. Porque cómo cuesta. Pero esa es la posición de nosotros como hijos de Dios. Pero qué difícil que es. Hace pocos días una persona tuvo una discusión con un compañero y antes de ir a pedirle perdón por lo que la otra persona le había dicho inicialmente, dijo, voy a hacer morir mi carne y voy a ir a pedirle perdón. Esa es una posición de nosotros como hijos del Señor. Y donde uno conoce a la persona y ve el carácter de esa persona, usted dice, solo la gracia del Señor. No es por nuestras propias fuerzas, es por la gracia y la misericordia del Señor. Número 3, versículo 8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Cuando usted ve el versículo que usamos para solo gracia, es Efesios 2:8. Es precisamente eso, este versículo, que en esta versión dice, Dios lo salvó por su gracia. Ustedes no tienen, cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Y nosotros definimos gracia. Y en la iglesia cristiana, si yo les digo cuál es la definición de gracia, espero una mano levantada que me diga, regalo de Dios. Yo le metería otra parte. Inmerecido de Dios. Regalo inmerecido de Dios. Fuimos a las mismas iglesias centroamericanas junior desde que éramos pequeños probablemente, porque es la definición de todas las veces que nos enseñan sobre la gracia. Regalo inmerecido de Dios, pero entienda lo que eso significa. Usted no ha hecho ningún mérito por ese regalo. Es solamente por la misericordia de Dios. Y esta era la reflexión más grande que sí hizo Lutero en su momento, porque las tres primeras olas sí salieron ahí mismo en los años 1300, 1400, cuando ellos empezaron a discutir esto. Las otras fueron dándose en el tiempo, y si usted lee Wikipedia le dice que hay otras dos más que quieren meter, ¿verdad? Pero las últimas o las primeras olas sí tenían que ver con las discusiones del tiempo de ese momento. Y una era esta: la gracia como regalo inmerecido de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para alcanzar o acercarse al Señor. No hay plata que usted pueda meter en el cofre. No hay oro que usted pueda tirar en ese cofre para que el alma salte del purgatorio, que ni siquiera existe. Es una invención para traer, obviamente, ¿verdad? Porque usted nunca lee en la palabra de Dios de un lugar con estas características y que se llame así, ¿verdad? En donde usted pueda estar purgando por sus pecados y usted necesita que alguien negocie con usted para que lo mande para el otro lado. Podría ser un buen negocio para la iglesia, Junior, ¿verdad? Pero no es así, es solo por gracia. Es solo por gracia. La gracia es un regalo, un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Esta gracia, escuchen lo que digo, es suficiente para nuestra salvación. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. La gracia es suficiente. ¿Suficiente qué quiere decir? Que no hace falta nada más. Literalmente eso es suficiente. La gracia es suficiente para nuestra salvación. No hace falta nada más. No hay nada en mí suficientemente bueno u honorable que nos dé mérito alguno para optar por la salvación y la redención de mis pecados. No hay nada bueno en usted. No es porque su personalidad es una personalidad tan dulce. No, no alcanza. Por su lindo corazón y corazón benevolente, no le alcanza. Porque es benevolente hoy, pero mañana usted lo conoce. El suyo, ¿verdad? Yo estoy hablando del mío. El mío lo conozco yo. Y le puedo decir que el mío no alcanza, obviamente. Nuestra inteligencia, para nada. Yo les he dicho muchas veces, por mi profesión, el tema de poder nosotros reforzar en nuestro intelecto una justificación de lo bueno que soy yo y lo que no necesito a Dios, es pan de todos los días. Pero eso no alcanza para nada. Nuestro servicio al Señor, para nada. Es más, yo se los he dicho a ustedes, servir al Señor es la mejor forma para que nadie se meta con usted en la iglesia y nadie lo juzgue por las acciones suyas de entre semana. Servir al Señor es la mejor forma. No es que todo el mundo aquí lo ve como en el tercer cielo, y sobre todo si se sube a predicar. Pero así es. O lo suben. No, es una bendición. Nuestra sabiduría no alcanza. Nada de esto va a ser un motivo para que Dios diga: te quiero conmigo. No es eso. No es por su linda cara. Gracias a Dios. Es solamente fruto del amor, la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Y quién puede decir amén otra vez? Fruto del amor, de la gracia y la misericordia de Dios hacia con nosotros. Y algo que tenemos que aprender, y es la cuarta cosa que quiero que aprendamos en esta mañana, es que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Si nosotros leemos los versículos 9 y 10 de Efesios capítulo 2, dice lo siguiente: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse, rajar, ¿verdad?, de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó de antemano para nosotros tiempos atrás. Es más, las obras, esas cosas que usted hace y dice, mae, qué, perdón, hermano, qué bueno que me quedó, ¿verdad? Qué bueno esto que yo hice. Oh, es que Dios me usó. Dios me lo puso en mi corazón. Y usted saca todo para rajar, ¿verdad? Por las obras buenas que usted ha hecho. Pero la palabra de Dios nos enseña que las obras buenas en las que nosotros caminamos diariamente ni siquiera son creatividad de nosotros. Dios las preparó de antemano para que nosotros camináramos por ahí. Porque nuestro corazón en sí no busca lo bueno. ¿La habían visto así de alguna manera, alguna vez en su vida? Las obras, ese camino lindo por el cual caminamos, ni siquiera usted se enorgullezca de eso, porque eso ya Dios lo preparó para que usted caminara por ahí. Pídale a Dios más bien que usted pueda ver cuál es el camino que preparó de buenas obras para que usted camine por ellas, porque estas buenas obras sí son un testimonio para que otras personas vean lo que Cristo hizo en usted y les sea más fácil reconocer esa salvación tan grande que ya Cristo hizo por nosotros. Esa es la gracia de Dios que nosotros podemos ver aquí. Un regalo no merecido. La salvación no es por obras, por lo que al llegar a la presencia del Señor, nuestra actitud solo puede ser de agradecimiento. Porque su gracia me alcanzó, recuerden el punto 2, Dios nos busca, el canto que a veces cantamos, ¿verdad? Dios nos persigue a nosotros. Y nos está persiguiendo constantemente, ¿verdad? Él nos alcanzó, su gracia nos alcanzó. Y no solamente a mí, sino a todas aquellas personas que nosotros vamos a ver en ese momento glorioso en la que todos juntos estemos alabando y glorificando a Dios por esa misericordia. Y ahí usted no va a decir y decirle, mi niño, ve a ese mae que está ahí, a él sí le digo, ve a ese mae que está ahí, ese no merecía estar aquí. Nunca vamos a decir eso. ¿Por qué? Porque igual que él, Dios me alcanzó por su misericordia y su gracia. Más bien vamos a agradecer a Dios por esas personas que están en ese lugar alabando al Señor juntamente con nosotros. Las buenas obras son preparadas por Dios para que podamos testificar de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Ponga atención a esto. Las buenas obras son preparadas por Dios para que podamos testificar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Ni siquiera por eso puede usted jactarse. Una gran oportunidad para compartir con otros del amor de Dios. Número 5, otra vez volvemos a los versículos 4 y 5. La gracia es suficiente para nuestra salvación. No debemos agregarle nada más, recuerda lo que decía, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. La gracia es suficiente para nuestra salvación, no debemos agregarle nada más. Es más, ni tenga tentación de agregarle nada más, porque está haciendo que la obra salvífica del Señor se vea desmeritada. Porque fue solo por Él, no por nada que nosotros pudiéramos hacer. Porque recuerdan que nuestra condición natural era la muerte. La salvación es un regalo inmerecido y gratuito. Voy a leerles Romanos 3:24, si quiere le dan una ojeadita rápida ahí, Romanos 3:24, ¿verdad? Lindo. Dice, sin embargo, sigo leyendo la misma versión, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Vean qué palabra más poderosa. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. ¿Somos justos nosotros? Dios nos hace justos a sus ojos. Quien nos liberó del castigo que merecíamos por nuestros pecados. La salvación no nos cuesta nada a nosotros. Ya le costó a Jesucristo con su muerte en la cruz. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Así es. La salvación no nos cuesta nada a nosotros. Gracia, regalo que no merecíamos. Le costó a Jesucristo. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte. Pero Cristo decide venir a morir por nosotros como un cordero limpio y sin mancha. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. El segundo versículo, bueno, el texto que les voy a dejar de tarea, profe salió, ¿verdad? Es Tito 3 del 5 al 7. Bueno, primero recuerden, ¿verdad? La otra semana lo revisamos. Efesios 2 del 1 al 10, ¿verdad? Era el primero que habíamos dicho. Reflexionemos en estos versículos esta semana. Pero también quiero y me gustaría que reflexionemos en Tito 3 del 5 al 7. Tito 3 del 5 al 7. Vea lo que dice esto, es maravilloso. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. La vida que vivimos es nueva, la estamos estrenando. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Vean qué precioso. Él derramó su Espíritu en nosotros en abundancia, pero no por lo bueno que usted era, no. Por medio de Jesucristo, que fue su Salvador. ¿Qué merece usted esta salvación? ¿Qué merece usted esta vida espiritual? Nada, nada es por sus propios méritos. Todo es por medio de lo que Jesucristo hizo por usted. Y eso nos pone en una posición de agradecimiento. Por eso recibimos por gracia. La palabra dice, demos también de la misma manera. Y no solamente estoy hablando de dinero. No, estoy hablando de servicio al Señor, de compromiso, de obediencia, de buscar al Señor todos los días, aunque nos cueste tanto. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Termina diciendo Tito 3 del 5 al 7. Tengámoslo esta semana ahí guardado como un tesoro en nuestro corazón. Tito 3 del 5 al 7. Punto 5. La gracia es suficiente para nuestra salvación. No debemos agregarle nada. Para terminar, punto 6. La gracia nos lleva a una dependencia plena en Dios. Escuchen esto. No nos permite enaltecernos por los logros espirituales y nos da una posición de humildad delante de Dios y ante los hombres. A veces nosotros, sobre todo pasa mucho con algunos líderes espirituales, ante Dios son humildes, pero ante los hombres están exaltados. Es más, buscan hasta títulos. ¿Cuál es el título más alto que yo puedo espiritualmente tener? Y que usted me reconozca por ese título. La posición de nosotros es una posición, o debería ser una posición de humildad delante del Señor. Porque usted no pudo hacer nada por alcanzar lo que tiene espiritualmente. Es solo una gracia y misericordia del Señor, como hemos aprendido hoy. No lo dije yo. Bueno, no lo oyeron ahí en la casa. Pero bueno, nuestras aflicciones, enfermedades, nuestra lucha con nuestra carne, las tentaciones y el pecado nos recuerdan a nosotros lo vulnerables que nosotros somos y nuestra dependencia de Dios. Voy a leerlo porque me queda más lindo cuando lo escribo. Dice, nuestras aflicciones, enfermedades, nuestra lucha con nuestra carne, las tentaciones y el pecado en nuestra vida muchas veces nos recuerdan lo vulnerables que nosotros somos y nuestra dependencia de la gracia de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Pablo cuando hablaba de su aguijón? Mucho se ha dicho del aguijón de Pablo. Muchos lo relacionan con su enfermedad o pérdida de vista que tenía. Pero hay otras personas, otros teólogos que han hablado acerca del aguijón de la carne y hablaban de probablemente tentaciones que Pablo podía tener. No sé, pero de que el aguijón de la carne estaba, estaba. El mismo Pablo en su condición humana luchaba con su aguijón. Él pidió 3 veces, recuerden, al Señor que se lo quitara. Pero se dio cuenta que ese aguijón que lo hacía sufrir era el recuerdo constante de la gracia de Dios en su vida. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Busquen por favor 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y si tiene más tiempo en la casa, lea 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo habla acerca del aguijón que tenía. Si había una persona en el tiempo y en la humanidad que podía rajar de su cercanía con Dios y a donde había llegado espiritualmente, era Pablo. Y él mismo lo reconoce aquí en 2 Corintios capítulo 12, del 7 en adelante. Él mismo dice: yo que había llegado a ese nivel espiritual, me podía vanagloriar por ese nivel que había alcanzado, pero Dios no me lo permitía y me hacía acordarme cada día por medio de este aguijón que tengo en mi carne. 3 veces le pedí que me lo quitara y me dijo que no. ¿Qué le dijo Dios como respuesta? Así es. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Lo mismo me pasó cuando lo estaba haciendo en la casa. Se chorreó solo. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, vean esta versión qué bonita, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Lo que tenemos es por gracia. Usted no puede rajar por eso, solo le puede dar gracias a Dios. Y usted se lo tiene que presentar hacia las personas. Usted no tiene nada especial en su vida. Usted no merece esa cercanía con el Señor, como Pablo bien lo dice también, porque eso me podía hacer sentir orgulloso. Usted no es más que ningún pecador que está en la calle. La única diferencia suya es que usted tuvo sensibilidad en su corazón para aceptar esa salvación tan grande. Y oremos por esas personas para que por nuestro testimonio lo puedan ver también. Sigue diciendo: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesita, bástate. Que la gracia de Dios sea suficiente. Bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. ¿A dónde? Pero ¿por qué esas cosas no las decimos con tanto entusiasmo? No nos gusta ese tipo de Dios. Nos gusta el Dios que el pueblo de Jerusalén quería. ¿Cómo era el rey que quería los israelitas y que se lo pidieron a Dios y se lo dio tal cual? ¿Cómo era? ¿No lo recuerdan? El más alto. Voy desde aquí. ¿Qué más? Dígalo. Eso, otro. Gracias, gracias. Palabras del pastor. ¿Ok? Así lo querían, el más alto, el más guapo, el más fuerte. ¿Y qué hizo Dios? Ya ustedes no quieren que solo levante un palo, ¿verdad? Que le ayuden a levantarlo y que caigan en la guerra los enemigos. ¿Ya no quieren ese? No, ese nos hace ver débiles. ¿Ya ustedes no quieren el Dios que le da vueltas y los muros caen? No, porque el mérito es para Dios, no para nosotros, nos hace ser débiles. Queremos uno como los demás. Y se los dio. Y no puedo decir lo que iba a decir. Pero, Tommy, ahí tienen. lo que ustedes querían. Dios nos dice a nosotros: mi gracia es todo lo que ustedes necesitan. Y con esto voy a terminar. Bueno, no, un par de cosas más. Mi poder actúa mejor en la debilidad, porque en la debilidad el que se enaltece no es el débil, es Dios que actúa en nosotros. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Escuche esto: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones, escupitajos, improperios, encarcelaciones. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, empezamos estudiando que la reforma se dio por la necesidad de tener un Dios cercano. Nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios que nos busca a nosotros, pero que nos ha enseñado acerca de disciplinas cristianas. Por ejemplo, leer su palabra todos los días. Estas personas de la iglesia medieval europea no podían hacerlo, porque tenían la Biblia, sí, pero en una lengua que ellos no podían entenderla. Nosotros la tenemos y ya ni siquiera hay que cargarla. Bueno, sí, hay que llevarla ahí. Y usted nada más la descarga, ta, 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 y la lee. Pero eso es una responsabilidad nuestra. Hacerlo todos los días. Todas las personas deben tener acceso a la Biblia y lo sabemos. Muchas personas no la entienden, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros para que se lo expliquemos. Hermanos, no necesitamos nada, ninguna indulgencia para alcanzar la salvación del Señor. No tenemos que vanagloriarnos por lo que no nos pertenece, por algo que el que lo hizo fue Cristo. Busquemos al Señor todos los días nosotros. Pidámosle que nos revele ese camino de buenas obras por el que Él quiere que nosotros andemos, que ya preparó de antemano para nosotros. Y de esa manera testificar a otras personas de la gracia del Señor. Dios los bendiga mucho, hermanos. Y que la gracia del Señor sobreabunde en este mundo que tanto la necesita y su misericordia.